Estas fiestas, vívelas en De Pe a Pa. ¡Feliz 2020 para todos!
Bueno, decía antes de escuchar estas promociones que seguimos porque este lunes tenemos también un nuevo reto climático. Pues ¿con quién va a ser? Con nuestro meteorólogo, José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Laín, buenos días. Pues fenomenal, aquí ya casi rematando el año.
Claro que sí. Comenzamos abriendo esta última edición precisamente del año 2019 de nuestro reto climático con las meteoconsultas.
Venga.
Meteoconsultas.
Y la última meteoconsulta que atendemos este 2019 nos la ha mandado Juliana Blázquez, de Madrid, que hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina cuál es la temperatura media de la Tierra cuya subida es la que pone de manifiesto que hay un cambio climático?
Pues mira, lo primero que hay que aclarar es que este concepto hace referencia a la temperatura que en promedio para toda la Tierra tiene el aire al nivel de la superficie terrestre, exactamente a 1,5 metros sobre ella, que es a la altura a la que se hacen las medidas de la temperatura en meteorología. Hecha esta aclaración, lo siguiente que hay que precisar es que la temperatura media del planeta no es una medida física, sino una magnitud estadística, una especie de índice cuyo cálculo es bastante complicado, ya que se obtiene a partir de una gran cantidad de datos de diferente naturaleza. Por ejemplo, se tienen en cuenta las distintas redes de observación que hay. Hay observaciones que se toman a nivel del suelo, en una estación meteorológica. Hay boyas en la superficie del mar. Hoy en día se introducen también muchos datos de satélite que nos dan una cobertura global. Bueno, pues con toda esa información se pudo estimar con mucha precisión una temperatura media de 14 grados Celsius para el periodo 1961-1990 con un margen de error pequeño de más o menos 0,5 grados para toda la Tierra. A partir de ese valor y de los correspondientes también a otros periodos de referencia que se usan, se pueden estimar las variaciones de la temperatura con respecto a ese valor de referencia y eso es lo que nos da pista sobre cuál es la magnitud que va alcanzando el calentamiento global. Hay unos años que escuchamos que sube una décima de grado o un poco más y eso es lo que va dando forma a ese cambio climático, a ese calentamiento.
Hola José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Estás?
Bueno, ya saben que para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribir un correo electrónico a la ciberdirección del programa, que es dpapa@rtve.es. También pueden escribir directamente a josemiguel.vinas@tiempo.com, josemiguel.vinas@tiempo.com. Y hacerlo a través de las redes sociales del programa, en el muro de Facebook de las mañanas y a través de Twitter, tanto en el del programa como en el de José Miguel, que es @divulgameteo.
Léxico climático.
Bueno, pues venga, vamos a abrir el diccionario climático,
vamos,
¿vale?
Vamos con ello, vamos con ello.
Porque sí, ayer la Fundeu, José Miguel Juan, dio a conocer la palabra del año, que seguro que sabes, Juan. Ha sido
emoji.
Eso es. Entre las candidatas había dos palabras que tienen cabida, sin duda, en una sección como esta, dedicada al léxico. Una es Dana y la otra neonegacionismo. Cuéntame cositas de ambas palabras.
Sí, es curioso cómo en los últimos años estas palabras del año que distintas instituciones y organismos plantean, pues están muy vinculadas, muchas de ellas, al medio ambiente, al cambio climático, ¿no? Sin duda es uno de los temas hoy en día importantes. Bueno, respecto a Dana, pues a Dana justamente le dedico una entrada en mi último libro, en Conocer la meteorología, ese diccionario sobre el tiempo y el clima que publiqué hace poco en Alianza Editorial. No voy a dar toda su definición, decir únicamente que es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Es un término en origen técnico que sirve para definir un tipo particular de situación meteorológica que da lugar a veces, aunque no siempre, a esos episodios de lluvias muy intensas en la fachada mediterránea. Y respecto al término neonegacionismo, se trata de una palabra de nuevo cuño que ha empezado ya a utilizarse en los medios de comunicación, mientras que el negacionismo clásico es una corriente que inicialmente negaba la existencia del cambio climático, que luego empezó a admitir su existencia, pero lo atribuía únicamente a causas naturales, no antropogénicas. Pues bien, esta nueva, digamos, este nuevo término, el neonegacionismo, admite que el ser humano está detrás del cambio climático, pero promueve la inacción en materia de eso, del cambio climático, ya que promulga la idea de que cualquier cosa que se haga no va a servir para nada, así que no hagamos nada, ¿no? Eso sería un poco la filosofía de esta manera de pensamiento, podemos llamarla así.
Bueno, Dana y neonegacionismo. Y con este 2019 a punto de finalizar, llega siempre el momento de repasar algunos de los episodios meteorológicos más destacados del año, los que han sido noticia, que en muchos casos estuvieron relacionados, José Miguel, con el cambio climático. Estaría bien que nos aclarases para cada caso si esa relación está o no justificada. ¿Por qué episodio podrías comenzar?
Pues mira, Juan, la verdad es que este año ha sido bastante movido, ¿no? Desde un punto de vista meteorológico han ocurrido algunas cosas que yo creo que sí que se pueden atribuir de manera bastante clara al cambio climático, como por ejemplo las olas de calor que tuvieron lugar con menos de un mes de diferencia en los pasados meses de junio y julio. La de junio, que fue bastante tempranera, pues en algunos lugares, en esa ola de calor del norte y del este de la península, llegaron a alcanzarse valores que superaron en 15 grados los valores promedio para esa época del año. Esto es una barbaridad, ¿no? Sí, desde un punto de vista climático. Y en la ola de calor del mes de julio también se batieron récords, por supuesto, absolutos de temperatura. Recuerdo, por ejemplo, los famosos 39 grados del observatorio de Igeldo en San Sebastián, una barbaridad, ¿no?
Además estaba, histórico, ¿no? Supongo.
Estuve yo allí ese día, coincidió, y bueno, era impresionante estar allí en la Concha ese día con casi 40 grados. Y en Francia, que esa ola de calor afectó bastante a ese país, a nuestro país vecino, pues se ha hecho un estudio de atribución, se hizo a los pocos días de ocurrir la ola de calor, y se determinó, efectivamente, que si no hubiera cambio climático, si no tuviéramos el calentamiento global, esa ola de calor de julio hubiera sido entre un grado y medio y tres grados con temperaturas más bajas. Es decir, que de alguna manera está claramente vinculado lo que está ocurriendo en el clima con ese tipo de episodios.
Esas olas de calor, evidentemente, fueron unas de las noticias climatológicas de este 2019, pero antes también has hablado ya de la palabra Dana, ¿no? Y yo creo que ahora mismo escuchamos esa palabra y la asociamos inmediatamente a aquellas inundaciones catastróficas, ¿no? Del mes de septiembre en Murcia y Alicante, José Miguel.
Absolutamente. Para mí ese episodio ha sido el más destacado de este año que ha ocurrido en nuestro país e incluso, lo leí hace unos días, se ha catalogado o calificado como uno de los 10 más importantes a escala mundial. O sea, que estamos hablando de una cosa de una magnitud ya muy, muy importante. Bueno, el análisis de los datos y los registros de lluvias caídos en la región de Murcia o en puntos del sur de la Comunidad Valenciana realmente no dejan lugar a las dudas. AEMET hizo un estudio a posteriori de este episodio y, sin duda, es el de mayor precipitación acumulada desde que AEMET hace este tipo de investigaciones, desde el histórico de 1987. Hay datos tremendos. Vincularlo al cambio climático, pues bueno, la ciencia no puede hacerlo todavía, pero lo que está claro es que hay unas tendencias que apuntan a que este tipo de episodios de lluvias muy intensas, muy fuertes, torrenciales, no siempre ligados a esa zona de la fachada mediterránea, pues van a ir a más en los próximos años y décadas. Así que, de alguna manera, un episodio como ese pues es un toque de atención de lo que podría pasar en el futuro.
José Miguel, antes de que le cuentes a Alain el avance semanal de la predicción, ¿tú crees que en 2020 podremos ver un huracán impactando en las costas de la península ibérica o en Canarias, teniendo en cuenta los que afectan al Caribe y a otras zonas del mundo?
Bueno, pues la verdad, Juan, es que yo no sé si el próximo año vamos a ver algo así, pero no hay duda de que también vamos camino de ello. Estoy casi seguro de que antes o después eso lo vamos a poder contar aquí en la radio. La cosa, de hecho, estuvo muy cerca de ocurrir el año pasado con el huracán Leslie, que estuvo a punto de impactar en la costa de Portugal. Este año hemos tenido dos ciclones tropicales también rondando la zona de Azores y acercándose bastante uno de ellos a Galicia. Situaciones que han desconcertado mucho a los investigadores de los ciclones tropicales, porque, por ejemplo, uno de ellos, no sé si fue, creo recordar que Pablo, pues atravesó una zona de aguas que no estaban ni mucho menos calientes, ¿no? Por lo tanto, hay otros factores que están empezando a alterar, por así decirlo, la propia dinámica de esos sistemas, de esos ciclones tropicales.
Avance semanal de predicción.
Pues está dicho. Para terminar, José Miguel, tenemos tiempo para avanzar. ¿Qué tiempo se espera para esta semana en la que mañana ya martes termina 2019 y el miércoles ya, pues, año nuevo, 2020? Y no sé si esto trae consigo algún cambio importante climatológico a la vista. A ver, cuéntanos.
Algún cambio hay, pero un poquito más allá, ya para el día 2 o 3.
Mismo día de año nuevo, ¿no?
No, de momento hasta el día 1.
Para el jueves o por ahí.
Eso es, hasta el día 1, hoy, mañana, pasado. Pues bueno, vamos a seguir con un tipo de tiempo bastante parecido al que ya venimos arrastrando desde hace algo más de una semana, es decir, un tiempo anticiclónico, en zonas donde va a seguir luciendo el sol, incluso las temperaturas en las horas centrales del día suaves, no excesivo frío, por la noche sí. Y en otras zonas, si bien lo conoces, con las famosas nieblas,
sí, típicas esta semana época. Hemos vivido bastantes episodios de niebla en Zaragoza y en el Valle del Ebro.
Sí, es una situación típica de anticiclón invernal.
Con mucho frío, además.
Claro, claro, en esas zonas donde no levanta la niebla o levanta ya últimas horas de la tarde, pues lógicamente pues las temperaturas no suben mucho, ¿no? Bueno, pues las tenemos ahora mismo en el Valle del Ebro, en la Meseta Sur, en la zona del Mediterráneo incluso, por puntos de Castilla y León. Hoy destaco solamente dos vientos, en zonas donde hay nieblas y del interior apenas sopla el viento, pero en el estrecho sí que se canaliza estos días el viento de levante, lo va a seguir soplando hoy, y también vientos del este en Canarias que están arrastrando polvo del desierto y por lo tanto tenemos allí calimas que se van a mantener estos próximos días. Bueno, la jornada de mañana, pues ya el último día del año, de nuevo repetimos una cosa muy parecida, esas calimas en Canarias, temperaturas un poquito más bajas, eso sí, por el extremo norte peninsular, subirán un poco por el Valle del Ebro, donde las nieblas ya no serán tan persistentes. ¿Y qué va a pasar el día de Año Nuevo, el día 1 de enero? Pues de nuevo, pendientes de esas nieblas, por puntos del nordeste de la península, también por los valles de los grandes ríos, el Duero, el Guadiana. Atentos también en el área cantábrica, que puede llover débilmente, sobre todo por la mañana. Y de nuevo, unas temperaturas que no van a experimentar grandes cambios. Esa sería la jornada de Año Nuevo.
Bueno, pues José Miguel Viñas, muchísimas gracias y feliz año.
Lo mismo.
Nos vemos ya en 2020.
Y Juan, un abrazo también para ti. Hasta luego.